Y Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, Padre, por tu misericordia. Señor, ayúdanos, Señor, a siempre estar buscándote a ti, Señor, a siempre estar buscando tu rostro, Señor, a siempre confiar en ti, Padre bendito. Y ahorita que vamos a leer tu palabra, Señor, por favor, abre nuestro entendimiento, nuestros corazones, que podamos aceptar con humildad lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, y que sea tu palabra, porque eso es lo único que puede cambiarnos, puede cambiar nuestro corazón, Señor. Es que te damos gracias, Padre, en Cristo oramos, amén. Sean todos bienvenidos. Parece como si estuviera, todavía no me acostumbro, todavía ando medio, pero gloria a Dios, porque aquí estamos. Vamos a ir a Gálatas, vamos a comenzar Gálatas. Gálatas 1. Este precioso libro que nos va a hablar de la gracia de Dios. Y como estaba hablando el pastor John, ¿verdad? De que somos una sola iglesia. Venimos de diferentes lugares, diferentes culturas, pero somos unos en Cristo. Y gloria a Dios por eso. Y vamos a hablar ahora sobre los Gálatas. Ellos, es unas iglesias en esta área, la área de Galacia, que era una provincia. Es como el condado de Los Ángeles, ¿eh? Que tiene muchas ciudades. Es que Pablo se va a referir a las iglesias de Galacia, que es como un condado y hay varias en esa provincia. Y imagínense esto, que vas, te vas de misionero, vas, el Señor te llama y te pone en tu corazón ir a estos diferentes lugares, vas y estableces una iglesia. La dejas ahí, está creciendo, gloria a Dios. Te vas a otro lugar, comienzas otra iglesia y está creciendo, gloria a Dios, para luego escuchar de que viene alguien y les está dando otra doctrina. Y les está enseñando algo diferente a lo que es la palabra de Dios. ¿Cómo te sentirías tú? Y que los está llevando por otro lado. Pues ese era el caso aquí de las iglesias a Galacia y con Pablo. Donde Pablo va a estar un poco indignado, sino mucho, por lo que está pasando. Porque vinieron estos falsos maestros, estorbando lo que él estaba haciendo, la obra del Señor, agregándole al evangelio de la gracia que él había dicho. Venían estos hombres diciendo de que tenían que, para poder ser salvos, ellos tenían que todavía seguir las leyes de Moisés. Le tenían que agregar algo a lo que el Señor Jesús ya hizo, que porque somos salvos por gracias, que eso no era suficiente, sino que tienes que circuncidarte, seguir las leyes, ¿para qué? Para que puedas ser salvo. Así es que Pablo estaba un poquito enojado. Y normalmente él, da sus saludos y les da gracias a todos y ora por ellos, pero en esta vez se va al grano. Se va al grano por lo que está pasando. Y creo que es cierto. Muchas veces nosotros lo que empezamos, y él les va a decir, Gálatas insensatos, lo que han comenzado en la carne, en el espíritu, disculpen, lo han terminado, ¿qué? En la carne. Pero muchas veces sí somos nosotros. Y que Dios nos guarde eso. Y gloria a Dios por lo que el Señor está haciendo aquí en la iglesia, en North Long Beach. Y gloria a Dios porque lo está haciendo en muchas iglesias, no nada más aquí, amén. Él está obrando en muchas iglesias en todos lados. No nomás podemos ir aquí, pero gloria a Dios por lo que está haciendo Él aquí. Mientras nos mantenemos, ¿qué? En el Espíritu. Pero si nos movemos y queremos hacer las cosas en nuestra propia carne, ¿qué es lo que pasa? Se nos empieza a ser pesado. Él les va a decir, ¿eh? Él les va a decir, es la gracia de Dios. No quieren agregarle obras a lo que el Señor ya hizo. Porque cuando empezamos a agregarle obras, que tengo que hacer esto, o que tienes que hacer esto para ser salvo, o que tienes que seguir estos pasos, o que te tienes que vestir así, que tienes que hacer esto, todo esto para que seas salvo, te roba la paz. Te roba el gozo de servirle al Señor, porque ya ahora es que tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Cuando somos salvos, ¿por qué? Por fe. ¿Por medio de qué? De la gracia de Dios. Es todo. Pero creo que a veces nosotros queremos que nos agreguen cosas. Que nos agreguen cosas. Y me da tristeza a veces cuando escucho en otras iglesias que los hacen, que tienen que dar mucho dinero, que tienen que dar dinero para esto, que tienen que dar para, o que tienen que hacer esto, que tienen que hacer lo otro. Cuando no es así. El Señor nomás dice, cree en mí. Cree en mí, es todo. No tienes que usar. Obviamente las obras van a venir, ¿qué? Después, pero ese es fruto de lo que hay en nosotros, de la salvación, de agradecimiento, y se va a volver a ver. Así es que Pablo está indignado. Y como les digo, esta era una serie de qué? Estas eran diferentes iglesias que estaban en la provincia de Galacia, que obviamente los romanos eran los que estaban a cargo de eso, y fue durante su primer viaje. Y se cree que la epístola fue escrita en el 48 después de Cristo, en el 49. Una de las epístolas que escribió Pablo más temprano. Así es que Pablo escribió a los Galatas para hacerles frente a los judaizantes, a los falsos maestros que estaban socavando la doctrina de la justificación por la fe, ignorando el decreto del Concilio de Jerusalén, dando su peligrosa enseñanza que los gentiles primero debían ser judíos prosélitos y someterse a toda la ley mosaica antes de que podrían convertirse en cristianos. Así que vamos a comenzar leyendo. Dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Cristo Jesús y por Dios al Padre que lo resucitó de los muertos, y a todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Cristo Jesús, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así es que vamos a dividir este libro en tres etapas. Del primero al segundo capítulo va a hablar personal, una autobiografía de lo que es Pablo. Pero obviamente no va a ser porque está queriendo decir, miren todo lo que yo hice, sino porque va a hablar sobre dos cosas. Primero, obviamente, del Evangelio. Lo que acaba de hablar ahorita. Y lo segundo es que estaban atacando su autoridad como apóstol de él. Estaban atacando a su autoridad. Y por eso él tuvo que defenderse. Y por eso comenzamos ahí cuando dice, luego desde el primer versículo dice, ¿Pablo apóstol de quién? Dice, no de hombres ni por hombre, sino por Cristo Jesús y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Así es que luego él entra diciendo, a mí ningún hombre me hizo apóstol, o me dio esa autoridad de apóstol. No fue por hombre, no fue por el Concilio de Jerusalén, no fue por una iglesia, sino directamente ¿de quién? De Jesús. Y estos hombres estaban atacando a él. Porque obviamente si descreditan a Pablo como apóstol, sus enseñanzas van a ser ¿qué? No van a ser válidas. Estaban diciendo, ¿tú quién eres? Y obviamente estaban diciendo, tú no eres uno de los doce. ¿Se acuerdan que Pablo ya vino después? ¿Se acuerdan? Así es que él dice, su autoridad no viene de los hombres. No de hombres, sino por Dios. En 1 Corintios 1:1 dice, por la voluntad de Dios. Y luego dice, ni por hombres, sino por quién? Por Cristo Jesús, dando a entender Cristo no es solamente un nombre, sino que es Dios. Así es que Pablo defendía su autoridad apostólica para poder defender ¿qué? Su mensaje. Ahora esta palabra apóstol, que es una palabra que obviamente es de dos palabras. Apo, que quiere decir fuera o lejos, y luego destelo, que quiere decir enviar o uno que es enviado. Así es que para los judíos, obviamente esta palabra era un mensajero especial con autoridad y comisionado. Y él obviamente, ¿de quién fue comisionado? De Jesús, ¿para qué? Para llevar las buenas nuevas, para llevar el mensaje de salvación directamente de Jesús, directamente de Jesús. A ver, ¿se acuerdan que Jesús escogió a los doce? Amén. Él los escogió y lo pudimos ver en los evangelios. Jesús los escogió personalmente, Él los comisionó. Primero empezaron como ¿qué? Como sus discípulos. Ahora, tenía muchos discípulos, ¿amén? Había muchos que los seguían, pero solo escogió ¿qué? A 12 hombres. A 12 hombres que después les dijo, vaya, los mandó, los comisionó, les dio ¿qué? Su autoridad para que fueran. Digo, había muchos discípulos, que quiere decir aprendiz, que estaban aprendiendo, pero ya después a ellos, 12 nada más. ¿Qué? Y luego a Pablo que vino después. En ese tiempo también la palabra apóstol era en lo secular, también usaban esa palabra. Y esa palabra lo usaban también como mensajero. Un mensajero que llevaba ¿qué? Un mensaje enviado por el rey, con autoridad del rey. Él no creaba el mensaje, él no escribía el mensaje, él nomás ¿qué? Lo llevaba. Pero llevaba con el sello del rey, que era ¿qué? Con la misma autoridad. Y se debería de leer como si fuera ¿de quién? Del rey. Y eso es lo que ellos trajeron, los apóstoles. Ahora, hoy en día, yo sé que se ponen algunos nombres de apóstoles. El apóstol este y el apóstol otro. Y pues, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Quién pone ese nombre? Que en sí, pues obviamente, los dos eran únicos. ¿Amén? Ellos eran únicos. En ese sentido de la palabra, pues ya no hay como ellos. Ellos fueron los únicos. Y no es como que ellos dejaron y dijeron, ok, ahora ya te apostó, ya tú eres apóstol. Sino que ellos nada más. Pero como la palabra quiere decir enviado, ya en el sentido de esa palabra, pues muchos aquí son enviados. Ahí van y predican la palabra. Y podríamos ponernos el nombre de apóstol. Pero en sí ya no son como los doce originalmente. Pero por el sentido más grande la palabra, ¿verdad? Se puede poner un apóstol, pero es otro nombre nada más que a veces nos gustan mucho los nombres a nosotros, los títulos a nosotros, ¿sí o no? Una vez en jueves, ¿verdad? Vino, trajeron un invitado y después que hice la alabanza, viene este invitado y me dice, así es que usted es el director de alabanza. Digo, wow, director de alabanza. Dije, wow, me gusta eso, I like it. Director de alabanza, nos gustan los títulos. ¿Ah? Y en sí, pues yo creo que sí, ¿verdad? Pero realmente yo nomás soy el que subo y toco la guitarra. Con eso me basta a mí. Pero apóstoles, ellos fueron los que pusieron el fundamento. El que pusieron el fundamento para nosotros. El que Jesús usó para esparcer su palabra. Y Él les dice, no fui comisionado por hombres, sino ¿por quién? Por Cristo. El versículo 2, y a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, es que eran diferentes iglesias, dice, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre, de nuestro Señor Cristo Jesús. Y dice gracia y paz. La naturaleza de nuestra salvación es ¿qué? ¿Qué es lo que agarramos cuando aceptamos a Cristo? Paz. O reconciliación. Y hay reconciliación. Tenemos paz con nuestro Señor, con Dios. Tenemos paz con el hombre, pero también tenemos ¿qué? Paz interior, amén. Tenemos esa paz interior. ¿Qué resultado que la palabra dice que nosotros estamos, el hombre está en guerra con Dios. ¿Por qué? Por el pecado que hay en nosotros. Dios es santo, de lo cual Él no puede haber al pecador. Pero Él, ¿qué? Hizo algo para remediar ese problema, para que no nos perdiéramos. ¿Se acuerdan en Génesis? En Génesis, tenía una relación perfecta con Adán, entre el hombre y Dios. Se hablaban y se... Y yo nomás me lo imagino, no sé ustedes, ¿verdad? ¿Cómo era eso de que se paseaban en el huerto y hablaban y convivían eso? Eso debe haber sido hermoso. Eso debe haber sido hermoso. Es que la relación que tenían ellos dos era pura, era perfecta. Y luego le crió a la mujer. Y gloria a Dios, ¿verdad? Porque todavía relación perfecta entre de hombre a hombre o hombre a esposa y de hombre a Dios. Y era perfecta, ¿hasta qué? Hasta que se echó a perder en el tercer capítulo. Se rompió esa relación. El hombre murió espiritualmente. Lo que antes reinaba su espíritu era lo que reinaba el hombre. Quería las cosas de Dios, buscaba a Dios, quería estar en la presencia de Dios. ¿Y después qué pasó? Lo que reinaba era ¿qué? La carne. Porque el espíritu murió. Así es que ahora el hombre se deja reinar, ¿por qué? Por la carne, por los deseos de uno, lo que nos hace sentir bien. Y nos dejamos llevar por esos. Aunque Dios nos haya dado estos deseos, pero obviamente si no están gobernados por Dios, por el Espíritu, y le dejamos rienda suelta a estos deseos, es pecado. ¿Y nos llevan qué? A la perdición. A la perdición. Así es que, y andamos buscando y buscando porque necesitamos tener paz. Siempre hay algo que andamos buscando para poder llenar lo que tenemos adentro. Porque no se han dado cuenta que nunca nos satisfacemos. Nunca nos satisfacemos. Somos como nuestros hijos que le compramos el juguete más nuevo, el juguete más caro, y lo juegan por una semana y ya después que ya. Ya no me satisface. Ya no. ¿Y lo que hacemos? Lo descartamos. Y ahora seguimos a lo que sigue. Y queremos otra cosa. Y de nuevo encontramos de que agarramos esta cosa. ¿Y qué pasa? No nos satisface de nuevo. Y andamos buscando. Y así andamos buscando con diferentes. Y probamos con diferentes cosas. Tal vez sexo, tal vez drogas. Divertirnos. Pero de todos modos nos sentimos vacíos. De todos modos está eso. Y no tenemos paz. No hay paz en nuestros corazones. ¿Hasta que qué? Hasta que le entregamos nuestra vida a Cristo. Porque ese hueco solo se llena ¿con qué? Con lo espiritual, con Él. Y nuestra relación vuelve. Como que se arregla la línea directamente a Él. Tienen allá en Israel, aprendí esto, que tienen un chiste, ¿verdad? De que allí las llamadas a Dios son locales. A mí me gustó eso, ¿verdad? De que allí las llamadas a Dios son locales. Porque tienen línea directa a Dios, los judíos. Y gloria a Dios por eso. Otra cosa que aprendí allá es de que no podemos vivir sin Wi-Fi. ¿Cómo son las cosas, verdad? No podemos vivir sin Wi-Fi. Pero bueno, esa es otra. Es punta aparte. Pero la paz, lo primero que viene a nosotros cuando aceptamos a Cristo. Esa paz que andamos buscando por todos lados. Y que a veces ya sabíamos que dónde estaba la paz, ya sabíamos dónde había paz. En Cristo Jesús. Y todo el mundo queríamos. ¿Por qué? Porque nuestro problema no es falta de conocimiento, porque creo que ya casi todo el mundo sabe dónde encontrar paz. ¿Amén? El problema es que la moral, que les gusta seguir haciendo ¿qué? Seguir en el pecado. Así es que encontramos paz solo en Cristo Jesús. Ya no estamos en guerra con Dios. Tenemos paz con los demás también. Ya no tenemos que andar tratando y haciendo cosas, sino que ya sabemos dónde estamos parados. Ya sabemos dónde estamos. Así es que primero viene la gracia que es derramada y luego viene ¿qué? La paz. Tenemos paz interior. La fuente de salvación es la gracia, que es la que recibimos, el favor gratuito de Dios. independientemente de cualquier mérito o trabajo humano. Su amorosa bondad, ¿a quién? A los que no nos lo merecemos, porque aquí ¿quién se la merece? Ninguno. Yo no puedo decir que me la merezco, no. Así es que esta gracia y esta paz fluyen ¿de quién? Del Padre y del Hijo. Por eso siempre da gracia y paz. Y primero siempre viene ¿quién? La gracia, porque es la que se derrama sobre nosotros. Y cuando aceptamos eso, a Cristo Jesús, Él nos da paz en nuestros corazones. Ya no tenemos que andar corriendo por todos lados, porque ya sabemos dónde hay paz. Ya sabemos qué es lo que andábamos buscando. Ya lo tenemos. Y Dios, ¿qué? Nos da propósito a nuestras vidas. Ya sabemos para dónde vamos. Ya sabemos de dónde venimos. Amén. Ya sabemos. Es que el versículo 4 dice, y eso, todo eso proviene de Cristo Jesús. El versículo 4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestro pecado para librarnos del presente siglo malo. Así es que primero está defendiendo su autoridad como apóstol y luego vuelve a decirnos ¿de qué? Del Evangelio. Que dice el versículo 3, que gracias y paz sean a vosotros de Dios el Padre nuestro Señor Cristo Jesús, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, ¿para qué? Para librarnos del presente siglo malo, ¿conforme a quién? A la voluntad de Dios. Dice que se dio por nuestros pecados. La gracia de Dios fue exhibida en la cruz, y de ahí se derriba ¿qué? La paz, ¿verdad? Que la paz que recibimos. Todo en la cruz. Se dio por nuestros pecados. Su muerte fue una expiación por nuestros pecados, porque nosotros tendríamos que pagar por esos pecados. ¿Con qué? Con la muerte, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Pero para qué dice? Para librarnos, para rescatarnos. La liberación de un estado de servidumbre. Necesitamos ser rescatados. Necesitábamos. Tú y yo no podemos rescatarnos, hacerlo por nosotros mismos. Por eso Dios proveyó el camino. Y yo sé que hay muchas religiones, muchas creencias que tratan de hacer eso. Pero no se puede por otros lados. No se puede. Y yo sé que muchos de nosotros lo hemos tratado, ¿sí o no? Y cuando tratamos por otros lados, nos topamos con una pared y seguimos igual. Necesitamos ser rescatados. A veces las religiones nos dicen que nos hacen sentir bien. Pero ahí está la necesidad todavía. Nos hacen sentir bien. O que seas muy espiritual. O que hagas esto. Pero lo que necesitamos es ¿a quién? A Cristo Jesús en nuestros corazones. Que Él se dio. Si hubiera muchos caminos, ¿hubiera necesidad de que Cristo Jesús viniera y muriera por nosotros? No. Hay muchas religiones, como les digo. No todas pueden estar correctas. Solo una. Tal vez todas pueden estar erróneas, pero no todas pueden estar correctas. Solo una tiene que ser correcta. Así es que Él dice, necesitamos ser rescatados. Y esta palabra es la misma palabra rescatar que se usó cuando estaban esclavos en Egipto para rescatarlos. Cuando estaba Pedro en la cárcel, ¿se acuerdan? Es la misma palabra para librarlo. O sea que necesitamos ser rescatados. Y dice el versículo 5. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos, ¿qué? Amén, dice. Amén, sí, amén, por lo que Él ha hecho. Y apenas está dando los saludos. Y apenas está dando los saludos. Porque miren lo que dice en el versículo 6. ¿Qué dice? Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Luego, luego, se va directamente, regañando, para seguir un evangelio, ¿qué? Diferente. Pero vamos a ver, no hay que hay dos evangelios, porque luego dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de ¿quién? De Cristo. Dice, estoy maravillado, estoy anodadado de que ustedes se hayan ido con otro evangelio, que no es que haya otro evangelio, porque solo hay uno, que es el evangelio de Cristo, que es el evangelio que yo les he predicado. ¿Cómo está eso? ¿Cómo se han desviado? ¿Qué no han probado? Y ya vinieron estos judaizantes y les dicen que tienen que seguir la ley de Moisés. Si no, no pueden ser salvos. Si no pueden ser. Es difícil de entender. Pero ¿saben qué? Pasa. Eso pasa. Cuando no estamos bien plantados en la palabra del Señor, cuando no nos llevamos, regimos por la palabra de Dios, otros pueden venir y ¿qué? Decirnos lo que sea. Por eso es muy importante que les decimos, lean la palabra de Dios. Tomen notas. Que cuando lleguen a sus casas, vuelvan a leerlo. Vuelvan a leerlo. Cuando lleguen a sus casas, escudriñen las escrituras para ver que todo sea cierto. ¿Para qué? Para que ninguno les haga de chivo los tamales. ¿Ah? Porque nos hacen de chivo los tamales en otras cosas. Pero en el evangelio no. Necesitamos estar bien plantados. Porque aquí está la palabra. Es lo que necesitamos. Este es el estándar y de aquí no nos podemos, ¿qué? Mover. No nos podemos mover de aquí. Y muchos dicen, no, pero es que ya estamos en el 2000, este libro fue escrito. O sea que la Biblia va cambiando con el tiempo. ¿La Biblia va cambiando con la cultura? No. Porque entonces, ¿quién es quién para decir, ok, vamos a cambiar esto, vamos a cambiar lo otro? Yo no puedo decir eso. La Biblia por eso ya está. Y más adelante va a decir Pablo, si viene un ángel que les quiere decir otro evangelio, dice, no lo acepten. O si vengo yo y quiero cambiar a lo que ya está escrito. Pero él estaba maravillado. Él estaba maravillado. Que dice pervertir el evangelio de Cristo. Y estas son palabras duras. El versículo 8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que sea anatema, sea condenado, dice. Si alguien viene y les da otro evangelio, que este hombre sea condenado. Son duras las palabras de Pablo. Son duras. Pero a veces se necesita que esa dureza, esa firmeza. Esta palabra anatema es esa palabra misma que en el Viejo Testamento leemos. Cuando Dios, ¿se acuerdan cuando Dios condenó a Jericó? Y le digo, la van a destruir, no van a dejar ¿qué? Nada vivo. Nada vivo, todo va a morir. Es así de dura es esta palabra que le está diciendo. Si un ángel. Ahora, los mormones, es lo mismo que pasó con los mormones, que dicen que un ángel se le apareció a José Smith, ¿se acuerdan? Bueno, no se acuerdan porque no, espero que no nos hemos enseñado eso aquí, ¿eh? Pero eso es lo que dicen ellos, de que un ángel, el ángel Moroni, se le apareció a José Smith y que le dijo, todas las iglesias están mal, se han pervertido, se han ido por otros caminos, este es el evangelio que quiero que sigan. ¿Qué no es lo que está diciendo aquí Pablo? Si viene un ángel mismo, aún nosotros. Porque todo lo que Dios quiere para nosotros ya está aquí. Amén. Nadie puede venir, alguien que dice, pero es que yo tuve una relación, una revelación. Y gloria a Dios, enséñame dónde está en la palabra. Si está en la palabra, vamos. Pero si no, no podemos ir en contra de la palabra. No podemos. Gloria a Dios, si el Señor te dio una revelación, un sueño, pero si va en contra de lo que dice la palabra, no podemos hacerlo. ¿Por qué? ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí? Sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, dice, si alguno no os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El versículo 10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, ¿no sería qué? Siervo de Cristo. Él está diciendo, yo no estoy buscando agradar a los hombres. Yo no estoy buscando agradar a los hombres, sino estoy agradando a Dios. Y por lo tanto, solo les voy a dar el mensaje de qué, que Dios quiere que les dé. A algunos no les va a gustar, a muchos no les va a gustar, pero es el mensaje de quién, de Dios. El jueves vimos a Saúl en su desobediencia. Dios le dijo que destruyera al pueblo de Amalek. Él dijo que lo destruyera. ¿Pero qué pasó él? Que lo destruyera completamente. No dejara nada. Era lo, anatema, ¿verdad? Que lo destruyera completamente. ¿Y qué hizo él? Él dejó vivo al rey Agag. Y luego agarraron los corderitos más gorditos. Todo lo mejorcito. Vino Samuel y le preguntó, ¿qué es lo que estás haciendo? Y Saúl le dijo, yo he hecho todo lo que me has dicho. Oh, pues sí, la palabra de Dios. Y mientras tanto, los corderitos están... Y Samuel dice, ¿qué es ese ruido? ¿Es que no te dije todo? La excusa que le dio Saúl es de que, es que el pueblo me dijo, es que por complacer al pueblo. Samuel le dijo, has obrado mal. Que no estás aquí. Obediencia a Dios es que es primero. Dice, si quiero agradar a los hombres, eso no es obediencia a Dios. Porque saben que a veces pensamos que la multitud tiene la razón. Pero si fuera así, entonces Moisés se hubiera regresado luego para Egipto. A veces, o muchas veces, la palabra de Dios va a ser, ¿qué? Dura. ¿Amén? ¿Pero es para qué? Es para nuestro bien. Porque Dios sabe. Él ha dicho su palabra y esa es la que se va a hacer. Y ahí tenemos que ser obediente. Y a veces nos ponemos a pensar, ¿pero es que, será que Dios dijo esto? ¿O será que eso es lo que Dios quiere? Pero es que todos los demás lo están haciendo. Pero no estamos aquí, ¿para qué? Para agradar a los hombres. Dios quiere obediencia de nosotros. Dios quiere obediencia. Así es que dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, ¿no sería qué? No sería siervo. Mejor sería político. A ellos les gusta agradar a los hombres y quieren y dicen lo que los hombres quieren, ¿para qué? Para agarrar el voto. Pero los siervos de Dios no somos así, amén. No vamos a hablar nada más para que me caigan bien, para que den más diezmos o para que hagan esto, para que hagan lo otro. Se tiene que predicar la palabra de Dios, y como les digo, muchas veces no nos va a gustar, y si no nos gusta, gloria a Dios, porque ¿sabes qué? Hay algo que cambiar en nuestras vidas. ¿Sí o no? Si no nos gusta, es porque hay convicción en nuestras vidas y tenemos que cambiar. No que cambiar la palabra de Dios, o no que el predicador tiene que cambiar lo que él dice, sino que ¿qué? Que yo tengo que cambiar. Ahora, se los he dicho antes, ¿eh? Si yo digo algo en mi propia opinión y yo los ofendo, pues entonces sí. Pero si estoy diciendo algo que, de la palabra, entonces pónganse el saco. Está bien, enójense, pero pónganse el saco y cambien y díganle, Señor, perdóname, gracias por tu palabra que me hace ver ¿Dónde estoy mal? Pero no estamos aquí para agradar que a los hombres. Así es que la muerte de Jesús vino para rescatarnos, para concluir. Vino para rescatarnos del presente, ¿qué dice? Siglo malo. Cristo murió por nosotros, como les dije al principio. Somos pecadores, necesitamos rescate todos. Dios mandó a su Hijo Jesús para que muriera, el Cordero Inmolado, para que derramara su sangre. Murió en la cruz. Y gloria a Dios. Gloria a Dios. Trajo a sus apóstoles, ¿para qué? Para esparcir el mensaje. Comisionó a estos hombres. Ellos pusieron el fundamento. Ellos pusieron el fundamento y aquí está el fundamento. Pero ahora nos toca a nosotros, ¿qué? Aceptar, necesitamos decidir si vamos a aceptar el Evangelio, lo que el Señor Jesús hizo. Y gloria a Dios, porque yo creo que aquí la mayoría ya lo hicimos, ¿amén? Gloria a Dios. Pero ahora lo tenemos que vivir. Ahora lo tenemos que vivir. Lo tenemos que experimentar en nuestras vidas. Y nos toca también a nosotros, ¿qué? Ir a decir a los que no saben, ¿amén? Ahora nos toca a nosotros. Como estaba hablando el pastor John, aquí en nuestra propia comunidad necesitamos hacerlo. Y todavía no hemos, creo que todavía no hemos hecho nada en cuanto corporal. Porque espero que estemos hablando. Cuando vamos al mercado, cuando vamos a la tienda, cuando nuestro trabajo, que estemos hablando, amén. Y que todos puedan ver claramente a quién servimos nosotros. Pero que lo que hayamos comenzado en el Espíritu, no lo acabemos, ¿qué? En la carne. Si vemos que se nos está haciendo un poco difícil ya servir al Señor, se nos está haciendo ya trabajo, necesitamos examinarnos, Señor, tal vez me estoy volviendo un poco carnal y necesitamos examinarnos. O si tal vez se nos está haciendo pesado hacer las cosas de Dios, como leer la palabra, levantarnos a orar, buscar más de Él, examinarnos, Señor, ayúdame, porque creo que me estoy volviendo carnal y no estoy buscando tus cosas ahora. Porque nosotros tendemos a hacer eso, ¿sí o no? Tendemos a hacer eso. A veces estamos bien emocionados, estamos como la montaña. Gloria a Dios, estamos en la cima de la montaña, bendecidos, está hablando, gozosos, y al rato estamos abajo. Y al rato estamos arriba de nuevo. Pero que la palabra de Dios nos mantenga así. Aunque esté acá arriba, gloria a Dios. Aunque nos mantenga acá, la palabra de Dios, ¿qué? Nos va a mantener. Amén. La palabra de Dios nos mantenga. Así es que examinémonos. Examinémonos para mantenernos. Porque esta es una carrera y la carrera está un poquito larga. Algunos ya estamos más cerca que muchos. Pero todavía vamos en esta carrera y tenemos que seguir. Nos vamos a tropezar, nos vamos a caer. Y el Señor siempre va a estar ahí para levantarnos, para darnos la mano. Pero nosotros tenemos que seguirle buscando, amén. Y en esos tiempos donde va a permitir Él dejar que pasen cosas en nosotros, esas tormentas que todos estamos pasando, ya sea enfermedad, ya sea monetaria, que ninguno estamos ausentes de todo eso. El Señor va a estar con nosotros. El Señor está con nosotros animándonos. Todos corremos a nuestro propio paso. Amén. Unos vamos más rápido, otros más. Pero gloria a Dios porque el Señor nos encuentra donde estemos. Y Él nos lleva. Y Él nos lleva por su gracia. Pero no dejemos que vengan otros y perviertan el Evangelio de Cristo, enseñándonos otro Evangelio. O diciendo que necesitamos hacer obras, o por obras seamos salvos. O que tenemos que hacer esto, que tenemos que estar vestidos así, si no, no eres salvo. O que eso y que el otro. No, no, no. Si vemos el Evangelio, es que es fácil. ¿Amén? Nosotros lo hacemos difícil. Nosotros con nuestras propias cosas. Los que están maduros quieren que los que están acá, estén acá arriba. Y si tú no estás acá arriba, ah, ¿sí o no? Sí. Y los que están acá abajo, les dicen, este se cree muy santo. Así es que siempre estamos, crezcamos en la gracia de Dios, amén. Los que están acá arriba, amen al que está acá abajo. Porque tú en un tiempo estuviste acá abajo. Y Dios te ama igual que ama al que está acá abajo que el que está acá arriba. Nada más que ámalo donde Él está. ¿Amén? Ámalo donde Él está. Y ora por Él y enséñale. Y el que está acá arriba, que lleguemos acá. El que está acá abajo, que llegue acá arriba. Porque eso es lo que queremos. Pero todos vamos caminando, ¿qué? Hacia la patria celestial. Todos vamos caminando hacia la patria celestial. Nada más que vayamos, tengamos eso en mente. Somos salvos por gracia. Tengámonos paciencia los unos a los otros. Y caminamos juntos. Caminamos juntos. No agregando cosas, no siendo muy legalistas en el amor de Dios, pero tampoco queremos irnos al libertinaje, tampoco. No queremos ser muy legalistas, no queremos ser muy que a estar acá, muy libertinos, si es que se dice esta palabra, pero estar que en medio, gozando, creciendo en la gracia de Dios. Amén. Tengámonos paciencias los unos a los otros. Y que no nos desviemos de lo que es el Evangelio de Dios. Porque hoy en día vemos muchos otros evangelios diferentes y lo estamos viendo. Pero nosotros mantengámonos en el Evangelio de Dios. Y eso es lo que Pablo los va a querer regresar de nuevo. Y como les digo, él está enojado. Pero está más enojado ¿con qué? Con los falsos maestros que con la congregación. Esos falsos profetas que están trayendo otro evangelio. Pero como les digo, no hay otro evangelio, solo hay uno solo. Amén. Y de ahí no nos movamos. Pero estemos bien plantados en él. Por eso leamos nuestra palabra. Leamos la palabra. Vayamos a los estudios. Y siempre oren para que aquí en la iglesia se predique la palabra de Dios. Amén. Que se predique la palabra de Dios. Y que no prediquemos otras cosas más que la palabra de Dios. Para que todos crezcamos hasta que el Señor nos llame. Amén. Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, te damos gracias. Sí, ayúdanos, Señor, ayúdanos porque hemos entendido tu evangelio, Señor. Y gloria a Dios porque somos salvos por gracia. Pero ayúdanos, Padre, a no movernos de ahí, Señor. Ayúdanos, Señor, a no pervertir el evangelio, Señor, con otras cosas. Porque yo sé que eso ha entrado a tu iglesia también, Señor. Ayúdanos, Padre, a mantenernos donde tú quieres, Padre bendito. Ayúdanos a caminar en tu gracia, amándonos unos a los otros, Señor. Ayudándonos unos a los otros. Cuando uno se caiga, que lo levantemos. Yo sé que nos falta mucho, Señor. No somos perfectos. Y nos falta mucho, pero gracias porque nos vas enseñando, Señor. Enséñanos, Padre, cómo hacerlo. Cómo servirte, cómo mantenernos, Señor, en el camino. Así que te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Te doy gracias, Padre. Así que, Señor, has hablado con tu palabra, Señor, y que podamos atesorar esto en nuestras casas, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús, oramos, todos decimos, amén.